Deportes.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25. Te saludamos en este primer lunes del mes de diciembre del año 2025. Hay que ver cómo vuela el año y hay que ver a qué velocidad se suceden los acontecimientos. Tardó en llegar, pero llegó. Paulo Pezzolano ya no es técnico de la primera plantilla del Real Valladolid. A la 1:10 de la madrugada de la noche del pasado sábado al domingo, después de caer estrepitosa y sonrojantemente ante el Atlético de Madrid por 0-5, se dio un paso que se resistían a dar dentro de la cúpula directiva Real Valladolid. Reunión desde las 11:30 de la noche aproximadamente hasta pasada la 1 de la madrugada para que se confirmara ese punto, que Paulo Pezzolano era destituido tras 15 jornadas como técnico del Real Valladolid, un Real Valladolid al que deja colista con 9 puntos y con la sensación de tener muy complicado, salvo giro diametral, el poder reconducir esta situación. ¿Quién viene en su lugar? Pues de momento nadie, porque el entrenamiento de hoy va a ser dirigido por Álvaro Rubio, va a dar la rueda de prensa previa al partido de Copa dentro de exactamente 34 minutos y mañana va a dirigir a las 7 en el Adolfo Suárez, eso está confirmado, a la primera plantilla del Real Valladolid en ese partido de la segunda ronda de Copa que van a disputar el Ávila Club de Fútbol y el Real Valladolid. Nosotros te lo vamos a contar desde la mina, no podía ser desde otro sitio, estrenándome en el mejor entorno posible, en la Plaza de Martí y Monsó, número 1, y te lo vamos a contar también hasta las 4 en el 1.2, en el 105.6 y hasta las 3:30 en este tramo inicial de Deportes en la Tarde de COPE. Leire Chorro en la realización, vamos con todo.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Es la noticia más destacada que nos ha dejado el fin de semana. No solamente la derrota del Real Valladolid, sino todo el esperpéntico entorno casi sonrojante que se vivió el pasado fin de semana en Zorrilla, con la gente más atenta a otras cosas con todo el derecho y la razón del mundo que a lo que pasaba en el campo, porque cada vez que miraban se llevaban un disgusto. Y es que era muy complicado ver a un Real Valladolid con peor rendimiento, necesitándolo tanto y con los resultados externos que se habían dado como el que vimos el pasado sábado. En la rueda de prensa, Paulo Pezzolano dijo que él se ve capaz. Que él se veía capaz, mejor dicho, utilizando el tiempo verbal correcto, y que quien pensara que se iba a rendir no lo conocía. No hizo falta que se rindiera. Cayó derrotado unos minutos después, tras esa reunión de urgencia que se mantuvo por parte de Jorge Santiago, el portavoz del Real Valladolid, el CEO de la entidad, Mathieu Fenaer, el director del área deportiva, Bruno Machiotti, y el director deportivo, secretario técnico, Domingo Catoira, que están buscando hasta ahora a toda velocidad un entrenador para que se siente en el banquillo del Estadio de Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas el sábado a las 2 en punto de la tarde. Antes llegará el compromiso de Copa, mañana a las 7 en el Adolfo Suárez entre el Real Ávila y el Real Valladolid, compromiso que, como te decíamos, desde el club se ha confirmado, va a dirigir el propio Álvaro Rubio, técnico hasta ahora del filial y que formó parte del equipo de trabajo de Pezzolano antes de coger esa responsabilidad. Te lo contamos hoy, 2 de diciembre del 24. Antes he dicho 25, he visto que estamos muy atentos y que todos me habéis corregido. Así que 2 de diciembre del 24, desde la mina arrancamos.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Quiero decirte que lo siento, que te llevo en mano, que de todo
Y por supuesto, si estamos en el mejor entorno, tenemos que estar en la mejor compañía. Y hoy nos acompañan pues dos ilustres abonados del Real Valladolid, que además tienen vinculación desde prácticamente uno la niñez y otro la adolescencia con el carnet del Real Valladolid en el bolsillo, uno con un carnet rozando el número 300 y que además es ni más ni menos que el letrista de uno de los dos himnos oficiales del Real Valladolid, concretamente el que se elige para el final del partido. Michel Rivera, Grupo Tahona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Todo bien?
Todo perfecto.
Bueno, me alegro.
Pero te corrijo también, el himno oficial solo hay uno.
Himno oficial solo hay uno, correcto. Que es el de Tahona.
Correcto.
Vale. Algún día nos tienes que contar esa historia más en profundidad. Y también vinculado al mundo de la música tradicional, nos acompaña Pedro Fraile del grupo Abrojo Folk.
También, eso es.
También con un montón de años a sus espaldas con el carnet del Real Valladolid de la cartera.
Un montón de años.
Un montón de años. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Muy bien.
Vaya conejo de monte bueno que hemos comido, ¿eh?
Oh, riquísimo.
Ya te digo.
Además, ya con la temperatura que hace. Sí, sí. Con la temperatura que hace va apeteciendo guiso de cuchara, guiso de este tipo, ¿no?
Es que aquí en la mina se come bien,
¿eh? Se come muy, muy, muy bien, así que se lo recomendamos a todo el mundo. Si no tienes plan para cualquier día de la semana, el martes no vengas, que cierran por descanso, pero cualquier otro día de la semana te van a atender a las mil maravillas, como hacen con el equipo de COPE cada lunes. Os pregunto así, directamente, ¿estáis aliviados con la noticia de la 1 y 10 de la mañana del pasado sábado?
Totalmente aliviados, o sea, totalmente aliviados, porque es que yo pienso una cosa, evidentemente Pez Solano no tenía que haber resistido más que la temporada que nos descendió. Es decir, la temporada pasada, que fue la del ascenso, yo creo, no sé si recuerdo algún partido decente que hemos visto. Subimos porque tuvimos que subir, y fíjate en qué condiciones subimos. Como dice el otro, y con perdón de la expresión, con el culo apretado hasta el penúltimo partido de liga. Pero ver fútbol, en realidad no vimos absolutamente nada, nada, nada de fútbol, salvo cuatro partidos muy contados. Y este año pues ya ves el espectáculo que es. Es decir, estamos totalmente aliviados, de verdad.
Pedro, tú también recibiste la noticia como una especie de descarga emocional con respecto a tu sentir.
Pues te voy a decir que sí. Te voy a decir que sí, porque yo estuve en el partido del Valladolid Atlético de Madrid, y la verdad es que yo creo que no he salido en ningún partido del Real Valladolid, con todos los partidos malos que nos hemos tragado, con tanta pena y tanto disgusto como saqué ese día. Mira, yo suelo ir al fútbol con mi hijo, con mi nieto, y ver la cara que tenía mi nieto, que se le llenaban los ojos de lágrimas, porque nos habían metido 5 y habíamos hecho
el ridículo.
Esa impotencia ante un gran equipo, por supuesto, pero es que el Atlético de Madrid tampoco hasta el minuto 20 prácticamente se había acercado, y parecía que, pero es que da la impresión que con este sistema que se estaba utilizando da lo mismo con 3 defensas, con 4, con 5, siempre jugamos a lo mismo, y la única vez que nos pasamos el balón es cuando se juega en defensa, toma tú, toma yo, al otro lado, pero a partir del medio campo se acabó, no damos dos combinaciones seguidas.
Lo que sí que hay que tener en cuenta, y por ejemplo tú, Michel, eres una persona de números, es que el Real Valladolid ha hipotecado parte de su presupuesto de cara a este mercado de invierno. Yo no sé si habrá negociaciones de aplazamientos, si se intentará endosar la deuda al presupuesto del año que viene, con lo que conllevará para el límite salarial entonces, pero esto ha dejado tocadito al equipo. Y supongo que también coincidiremos los tres en que con la plantilla que hay, venga quien venga, mucho más rédito no se va a poder sacar en cuanto a calidad. Sí se pueden empezar a utilizar otras piezas, pero...
Mira,
sois optimistas.
Verás, optimistas en estos momentos no podemos ser, eso es evidente. Pero yo pienso, fíjate, que es que no tenemos un equipo tan malo como parece.
Eso lo decís muchos, y yo sí. Es que particularmente tengo mis reservas respecto a esa afirmación.
Pero vamos a ver, hay muchísimos jugadores, grandes jugadores que ha habido. Mira, el año pasado, Amat, Amadá este año, Kennedy, dicho Kennedy, que todo el mundo le pone a parir. Aquí cuando vino, venía con una vitola de buen jugador, en el Granada, en el Getafe. Ha llegado aquí, yo de verdad lo pienso realmente, que este entrenador ha hecho malos a muchísimos jugadores. Les ha hecho malos. Jugadores de cantera, estaba viendo que eran buenísimos jugadores. Hablábamos la comida del tema Arnau, que era un jugador internacional, tal, ahora le ves en el Promesa y da pena verle jugar. Yo pienso que le recuperaremos porque es un chico muy joven, pero hay muchos jugadores, muy buenos jugadores, que yo pienso que no son tan malos como parecen ahora. El problema son los planteamientos que hace este entrenador. Vamos a ver, normalmente yo he jugado fútbol toda mi vida, entonces normalmente hay un organizador en el medio campo. Hoy en día no tenemos un organizador. El Moncho el año pasado, evidentemente el dinero es el dinero, ha salido del equipo y no han traído nada. Y el único jugador que puede jugar la pelota en este equipo, creo que coincidirás conmigo, es Mario. Mario es un jugador, un gran jugador. ¿Cuál es el problema de Mario? Que es que te las prepara Cardinas.
Sí, quizá Mario Martín debería dedicarse a la creación y dejar los menesteres defensivos a otros.
Correcto, las ha armado. Entonces, ¿qué ocurre? Es el único jugador capaz de sacar el balón jugado. Y entonces lo ves en defensa. Los jugadores, lo que decía Pedro, el porterito, pum, 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 al central, al lateral, el lateral para atrás. Pero no hay un jugador que reclame el balón. Esos jugadores los hemos tenido en la historia del Valladolid, grandísimos jugadores, que venían y pedían el balón. Dame a mí el balón que yo le juego. Pero ahora, claro, los delanteros son muy malos. ¿Por qué? Porque es que no les das un balón en condiciones. Si es que no hay nadie que distribuya juego. Ese es el principal problema del Valladolid. Yo creo que con otro entrenador que venga, fichando al un medio, para mí es prioritario, un medio que juegue al fútbol. Un medio lateral izquierdo, que es lo de siempre.
Sí, eso te iba a decir yo, que estábamos priorizando cosas que a lo mejor son menos indispensables que tener, que menos que un jugador, no digo ya dos, un jugador en cada puesto. Es que hay un puesto en el que no tienes ninguno. Claro.
Exacto. La plantilla está totalmente descompensada. Totalmente descompensada. Y ojo, menos mal que los dos laterales hasta ahora ni han sido sancionados ni se han lesionado.
Sí, porque si no, no había otro.
Sí, Lucas Rosa sí. Lucas Rosa ha visto un ciclo.
Bueno, sí. Uno ha visto uno, pero bueno, ese día salió el chaval, el lateral izquierdo. Y bueno, pues así fue. Pero el tema es muy problemático.
No lo hizo mal, Chasco.
No lo hizo mal.
No lo hizo mal. ¿Coincides con Michel, Pedro, en que
sí,
con la plantilla todavía tiene un recorrido?
Pues yo, a ver, yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. Muchas veces.
No, sí, yo también quiero, Pedro.
Sí. Muchas veces cuando vas al campo y cuando sales dices, joder, si dan ganas de no volver, ¿no? Para ver esto. Pero sí que es verdad que el amor al club, el amor al deporte que siempre nos ha gustado y que yo, al igual que Miche, también lo he practicado mucho, bueno, pues te da esa esperanza de a ver qué es lo que ocurre hoy. Pero sí es cierto que el equipo está completamente descompensado. O sea, no hay, como tú decías, prácticamente hay un jugador por puesto, un lateral izquierdo. Si se fastidia uno de los que tenemos ahora mismo, pues tienen que reconvertir a otro o subir a otro del Promesas. Pero yo lo que echo en falta, sobre todo, y lo que sí que creo que vamos a tener con el nuevo entrenador que venga, es que le dé al equipo otro sentido en el juego. O sea, que intente hacer, que tenga variantes, porque es que con Pezzolano daba igual, o sea, daba igual, el equipo siempre jugaba lo mismo, siempre jugaba lo mismo, y cada vez peor, porque en el último partido incluso el portero Hein era el que sacaba los balones lanzándoles largo, a ver si por un casual el Mamadou Sylla le pillaba. Yo entiendo que, por ejemplo, el Mamadou Sylla, yo pienso que es un jugador, bueno, que a lo mejor estando acompañado te puede meter algún gol, pero sí que es verdad que, bueno, pues la clase que ha podido demostrar tampoco la ha podido demostrar, porque es muy difícil ni que nos pusieran de delantero centro al delantero centro del Barcelona, que es prácticamente imposible que cojan un balón, porque es que no les llegan balones para poder jugar, son pedradas muchas veces. Y la clave está, estoy de acuerdo con Miche, es que el Valladolid tiene que tener un centrocampista creador. Es que, si os fijáis en las últimas alineaciones, desde que ha desaparecido el Mario Martín, después de un par de cagaditas que hizo en algún momento, y obligan un poco, pero claro, es que no sacas a nadie que sea creador, porque tienes ahí jugadores que son de corte defensivo, pero nunca creador. Entonces no llegan balones arriba.
Sí, es que el tema es que de principio salimos con Pezzolano, salimos a empatar.
A que no pase nada.
Correcto. Claro.
Yo lo he definido siempre así.
Claro. Exacto. O sea, a que no pase nada. El último partido de liga en primera división con el Getafe. Imaginaros, o sea, con un gol que hubiéramos metido,
sí.
Pero es que salimos a contemporizar, a llegar, a esperar, a ver si alguien del Getafe cometía un error. Evidentemente en el Getafe no cometía errores, porque hay un entrenador que te gustará, es el clásico que le odias o estás con él.
No, sí, vamos a ver, o sea, Bordalás es un entrenador que si está en mi equipo lo amo con locura. Pero estando en cualquier otro equipo que no sea el tuyo, es...
Le odias.
Es de odiar, sí.
Es le odias, un tipo que no... Pero eso sí, los jugadores saben a muerte con él. A muerte saben lo que tienen que hacer. Tú imagínate, aquí con un Bordalás, aquí seríamos dioses.
Bueno. Es que yo creo que realmente ese es el kit de la cuestión, ¿no? A Pesolano se le pueden reprochar muchísimas cosas. El distanciamiento social.
Total.
Que estuvo a punto de conseguir.
Claro.
Entre él y la plantilla y el público lo consiguió, pero es que ha estado a punto de distanciar irreconciliablemente al club de la ciudad,
sí.
De la afición. Yo creo que la afición es lo suficientemente inteligente, y a mí particularmente me parece que es una afición que el resto de aficiones de España deberían estudiar, porque ha sido capaz de pasar de la euforia a la protesta, de la protesta a la indiferencia, que es lo peor que te puede pasar, y de la indiferencia a la sorna, que es lo que ocurrió el pasado sábado. Ese proceso no es fácil, y solamente una afición muy buena, muy entendida y muy inteligente lo puede provocar. Y se le puede, naturalmente hay que reprocharle que no ha jugado al fútbol en un año y medio, porque no ha jugado al fútbol ni un solo día.
Uh-huh.
El Barça viene aquí y se suicida. Y por eso le ganas el partido. Se le puede reprochar el haber incluso provocado a la afición desde el balcón del ayuntamiento el día del ascenso. El ser demasiado institucionalista, también, ¿no? Yo soy esbirro de mi jefe y quien va contra él va contra mí. Pero yo creo que lo que no le podemos perdonar es que su material de trabajo, que es la plantilla, la haya primero menospreciado, después desprestigiado y después la haya perdido. Porque los jugadores, yo creo que se han sentido infrautilizados y menospreciados en algunos casos. Con lo cual, ahora mismo, la implicación que necesita un entrenador de una plantilla para salir de esta situación, ahora mismo Pesolano no la tenía. Los jugadores preferían salir escuchados a salvar a su entrenador. Y yo, si hubiera sido uno de ellos, quizá... Con todo lo que dicen que el vestuario está súper unido, que la noticia hubiera sido que alguno dijera, no, el vestuario está fraccionado, está atomizado y no nos tragamos entre nosotros. Con todo lo unido que estaba el vestuario, estoy convencido de que los jugadores no iban a hipotecar su rendimiento para salvar a su entrenador.
Sí, es que aquí ha habido jugadores, además, es que les ha vuelto locos. O sea, hay jugadores que han pasado de la grada, no de suplentes, a ser titulares en el siguiente partido.
Sí, sí, sí.
Con Machís, con Amalá, con Amat, con todos estos jugadores, unos días son, o sea, titulares indiscutibles y otro les lleva a la grada. ¿Qué pasa en los entrenamientos? Claro, los entrenamientos no,
claro.
No les ve y esto es una puerta cerrada a todos. Entonces, claro, o sea, los jugadores es que se tienen que sentir, lo que dices tú, los jugadores tienen que estar a muerte con el entrenador públicamente.
Claro.
Evidentemente, en petit comité es otra cosa. Lo que pasa es que eso no lo cuentan. Esa es la historia. Entonces, a mí me da una pena tremenda. Y luego otra cosa es la afición. La afición, o sea, es una alegría maravillosa ver la cantidad de gente joven que hay ahora. Yo, fíjate, en aquellos tiempos íbamos 8.000, 9.000, 10.000 al campo. Ahora tienes una lista de 5.000 tíos en lista de espera. Eso es increíble. Gente joven, toda. Mujeres, cantidad de mujeres, chicas jóvenes. Eso, vamos, eso es un diamante, tener esas cosas. Eso es un valor extraordinario. ¿Que lo tiene la mayoría de clubs? No lo sé, yo hablo del nuestro. Y entonces, todo eso que vamos a perder, no sé, yo desde luego antes decía Pedro, es decir, yo voy a seguir queriendo a mi club y voy a ir estando en primera, en segunda o en primera red, como se llama ahora. Pero esto es así, y es lo que debe hacer la afición. La afición tiene que estar ahí, tiene que apoyar, tiene que tal. Que evidentemente queremos estar en primera división, sí. ¿Que bajamos? Bueno, hay que intentarlo, pues sucesivos años, pelearlo, como hemos hecho, si somos ascensores.
Exactamente. Pedro, tú me decías hace un ratito en Petit Comité que llevas muchos años yendo al fútbol, que lo llevas haciendo desde, como Michel, desde el viejo Zorrilla.
Sí.
Y que el otro día la grada te sorprendió, no sé si para bien o para mal, durante el partido.
¿La grada?
Sí.
Pues hombre, me sorprendió, pero que es que era algo previsible. O sea, es que era algo previsible. La gente, yo a la gente que tengo en el alrededor de donde yo estoy, pues la gente se va cansando partido a partido, se va cansando partido a partido. Incluso hasta los propios jugadores, hubo un momento en el que Luis Pérez, que juega un poco por la banda, por donde estábamos nosotros, se volvió y se encaró con alguien del público. Yo entiendo que, vamos a ver, que al público
no es la primera vez,
sí que es verdad, sí, después lo recordaba, digo, creo que en alguna ocasión también Luis Pérez se debería de controlar. Es cierto que hay que tener la educación y el respeto hacia los jugadores, el hecho de pagar una entrada o ser socio no te da derecho a insultar a los jugadores, eso está clarísimo, pero que el jugador tiene que entender el malestar y esa impotencia que tienes cuando ves que tus jugadores, es que parecía un equipo de juveniles el otro día, es que ellos pasaban, tocaban el balón con una facilidad y con una falta de oposición por parte, pero yo estoy convencido también que es falta de posicionamiento en el campo. Me da la impresión, yo no sé, en los entrenamientos, por ejemplo, no sé, que un jugador, me parece que fue en el tercer gol, cuando remata solo de cabeza con un Yuma al lado, con la altura que tiene este chico al lado. A Yuma tampoco le vas a pedir ahora que sea el salvador del Valladolid, a chavales que acaban de llegar, pero hay otros jugadores, como decía antes Michel, hay otros jugadores como Marcos Andrés, como Machís, como Kennedy, que encima tienen los salarios y las fichas más altas.
Correcto.
Del equipo, que en estos momentos seguramente con otro entrenador y con otra predisposición hubieran sido capaces de echarse el equipo a las espaldas. Porque el año pasado, ¿qué ha pasado con Amar? ¿Qué ha pasado con el chaval este, con el View, que le han dejado irse? Yo cuando le vi, y me suelo equivocar poco cuando veo el balón a un jugador, digo, este chico tiene mucha clase. Centraba los balones muy bien. Ahora, bueno, pues es que el equipo está manco, yo creo, de cantidad de cosas. Yo creo que un nuevo entrenador, sea quien sea, y me da la impresión que va a ser un entrenador barato. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo, porque aquí el dinero...
Y si salva el equipo, muy barato.
Y si
si
salva el equipo, había que hacerle un monumento.
Va a ser gratis.
Sí. No, está difícil, está muy difícil, pero yo creo que era algo, una postura que había que hacer, y creo que incluso llega tarde. O sea, yo creo que antes se debería de haber tomado este camino con este hombre, porque yo pienso que yo técnicamente no es que sepa mucho de entrenadores, pero yo creo que a este hombre se le estaba quedando ya grande el Valladolid. O sea, le estaban superando todas las circunstancias. Y al final, claro, tienes que escuchar, como escuché en COPE Valladolid después del partido, dar la rueda de prensa y decir que los hombres tienen que tirar para adelante como sea. O sea, de una forma un poco chulesca, un poco de machito. Del machito.
Mira, bueno, le hacen una pregunta un compañero, Chus Rodríguez, de Radio Marca. Le hace una pregunta en esa rueda de prensa que yo la estaba barruntando, pero no sabía si procedía o no. Y es que si es verdad que cuando entro en la sala de prensa se deja caer, como hago yo en el Pinar cuando me siento en la silla de playa, ¿no? Recostado hacia atrás, repanchingado, que se suele decir.
Como estaba en la grada.
Sí, pero bueno, en la grada. Él dice que era el plano de la cámara que no le favorecía. Bueno, el tiro de la cámara. Y se lo preguntó Chus y dijo que estaba como siempre. No estaba como siempre. Es una persona que suele tener los codos apoyados sobre el mostrador, sobre la tarima. Una persona que además gesticula. Yo, vamos a ver, no soy quien para asegurarlo, pero sí intuyo que Pezzolano no las tenía todas consigo de que iba a salir del estadio como entrenador del Real Valladolid.
Completamente.
Yo estoy convencido totalmente
de
ello. Hombre, es que ya era insoportable. Porque este año, fíjate, la afición ha gritado muy poquito. Pezzolano dimisión. Ha ido todo contra el palco.
Más arriba, sí.
Al palco y la directiva. Es decir, que con el entrenador se han metido muy poquito. El otro día ya sí.
Sí.
La gente empezó a chillar, Pezzolano. Chico, o sea, es que... Y la afición normalmente tiene razón, ¿eh? O sea,
sí,
en casi todo.
Sí,
hay algunas cosas que no, pero en casi todo tiene razón.
Mira, cuando acaba todo, se empieza a ir la gente, el personal del Real Valladolid abandona a Zorrilla, pues tú te quedas un poco por proyecto personal, ¿no? Y profesional, sobre todo. nos comunican a la 1:10 aproximadamente, 1:08, que Pessolano ya ha sido destituido como entrenador del Real Valladolid. Accede Jorge Santiago a hacer unas declaraciones que en aquel momento eran muy vacuas, no aportaban nada más que confirmar la noticia, y también la noticia ampliada de que no solamente Pessolano, sino su elenco de trabajo también perdía el puesto en ese momento, porque dependen todos de Pessolano.
Sí, ahora un entrenador, sí, cuando se van todos.
Sí, sí, además el entrenador es el que, exacto, cobra un montante y el reparte. Correcto. ¿No? Como si fueran empresas. Sí, a lo mejor es el concepto que tiene.
Ahora se ha impuesto eso.
Y bueno, pues nos apeteció a los compañeros que estábamos allí, 3 medios de comunicación, 3 emisoras de radio, esperar a Pessolano. No para captar ninguna declaración, porque a las 2:15 a.m. ya no tienes dónde poner esas declaraciones. Simplemente, pues para demostrarle que en Valladolid somos gente educada, despedirnos y desearle suerte, no, claro, pretendíamos nada más. Entonces salió Pessolano con una mochila en el hombro derecho y salió detrás de él. Es que me recordó muchísimo las imágenes de los profesores que están sacando a una visita cultural a los alumnos, pues una fila de auxiliares. Yo te prometo que no había contado tantos nunca, cada uno con el traje, otro con la mochila, otro con unas bolsas para llevar las cosas, y efectivamente educadísimo y respetuoso, porque eso no se le puede negar.
Sí, sí, es cierto.
¿No? En las distancias cortas es un tío muy respetuoso, nos saludó, nos dio la mano, nos dio una palmada en la espalda y nos dijo que se quedaba por Valladolid hasta junio porque tenía a los niños escolarizados y que iba a respetar el curso escolar de sus hijos, y se despidió. Ni cara larga, ni esquivar miradas. No, yo insisto, creo que él, en el momento que el partido avanzaba, estaba asumiendo que tenía que ir haciendo la mochila.
Correcto.
Estoy absolutamente,
seguro que sí,
absolutamente convencido. ¿Y ahora qué perfil de entrenador queremos? Michel, estratega, técnico, con personalidad visceral, al que le digo al todo, kamikaze.
Qué pregunta tan difícil.
¿Qué perfil queremos? Que nos haga ver fútbol o que nos saque de ahí, aunque sea con crampones.
Qué pena que no resucite Cantatore.
No, pero tiene un poco de todo.
Por eso te digo.
De lo que menos tenía, a lo mejor era fútbol.
El mejor entrenador para mí en la historia del Valladolid, Cantatore. Impresionante. Sacaba gente de la cantera, un estratega impresionante, un tío que se ganaba la afición. Un equipo que jugaba el fútbol de maravilla. Es decir, ¿qué entrenador quieres?
¿Qué perfil? Desde luego, ¿qué entrenador hay hoy con ese perfil?
Yo creo que es que no lo hay.
Que yo conozca, no.
Nadie, no le hay.
Yo creía, fíjate, ¿sabes quién creía que iba a ser de ese pelo? Pellegrini, y no.
Pellegrini mira en el Betis, como
está. Claro, pero yo creía que iba por ese camino, Pellegrini, y al final.
Si es que los entrenadores, final, no. Dices, ¿qué entrenador es bueno? Pues el que saca buenos resultados. Pero es que el que saca buenos resultados, lo mismo le saca una temporada y la siguiente no. Mira ahora Guardiola. Claro. Fíjate qué racha lleva. Mira Luis Enrique, son de los. Entonces, ¿qué entrenador queremos? El que haga ganar y jugar bien al Valladolid. Por lo menos jugar. Y luego que sea. Bueno, es que nos es tan difícil el tema de entrenador. Desde luego los entrenadores que se está oyendo, a mí particularmente, del Huesca...
A mí no me seduce ninguno.
Pero si es que le querían largar hace un mes. Pero fíjate la cantidad, y en segunda división, ojo. El Huesca era un equipo para luchar por el ascenso.
Antonio Hidalgo.
Mira cómo lo tiene, hablando. Antonio Hidalgo. Sí. Lo que pasa es que debe ser muy amigo de Catoira, porque ya el año pasado se oía... Claro, se oía también la vuelta de Sergio. Madre mía.
No creo que pase por ahí la solución.
Claro. Gente que ahora creo que está en paro y que aquí en Valladolid.
Sergio me da la sensación de que lo tiene apalabrado con el Español.
Sí, eso decía.
Por una llamada.
Pero mira, ganó el otro día el Español, con lo cual. Eso es que depende de un resultado.
Claro.
Esta es la historia. Sí. Pessolano el año pasado estaba muy en la cuerda floja. Ganó ese partido famoso, no sé quién fue. Y ahí siguió. Y bueno, dices, un tipo que aquí ha calado muy mucho, que yo creo que ahora no está entrenando, es Jukić. Jukić aquí dejó una huella imborrable también.
El otro día se quejó querer Gabi Heinze. Yo tengo un sueño casi húmedo, que es ver a Álvaro Gutiérrez como técnico del Real Valladolid.
Álvaro Gutiérrez vendría aquí, vendría, pero claro.
Seguro.
Pero
y además, ese sí que era muy cantador. El entrenador en el campo. Cuando...
De hecho, como jugador Álvaro Gutiérrez, fíjate que era un tipo muy sobrio, muy tal, en el mediocampo, cortaba, pegaba.
Pero hacía una labor impresionante. Hacía una labor. Álvaro Gutiérrez.
Y ese es un enamorado de Valladolid, sí, también, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ahora traer a Álvaro Gutiérrez, me imagino que no entrará en los planes.
Vamos a ver, pero si ahora no es cuestión, Michel, desengañaros, no es cuestión de quién traer, es cuestión de quién quiera venir.
Ah, bueno.
Claro, bien, claro, eso es evidente.
Es que ahora sí, esto es un, bueno, es un marroncete,
la primera, la primera división es muy golosa, ¿eh? Ojo.
Sí, pero meterte un talegazo según llegas a esa categoría te deja marcado, ¿eh?
Bueno, pero bueno, lo tienes todo perdido. Ojo, todo perdido, que tampoco está todo perdido. Es decir, que Las Palmas ya tenemos a 6 puntos.
Pero estamos a 4 puntos, de, ¿no?
Sí, pero te quiero decir...
Con 2 partidos más.
Bien. Yeah.
Pero yo no tengo ninguna duda de que en cuanto llegue julio, Pérsula no va a encontrar equipo. Estoy convencidísimo de que le va a encontrar o le van a buscar,
bueno,
equipo en Sudamérica.
Como ascendió aquí, tiene... Bueno, no lo sé.
Bueno, le hizo campeón al equipo donde estaba.
Claro, Cruzeiro. Le hizo campeón a Cruzeiro y ha tenido 2 ofertas, claro, de Centro y Sudamérica, sí, durante su estancia, sí, aquí, sí, que no ha querido aceptar. Pero bueno, oye, Pedro, ¿tú estás convencido de que los jugadores que se lesionan mucho y que rinden poco, de repente van a empezar a lesionarse menos y a rendir un poquito más con el nuevo entrenador?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que vosotros decíais antes, ese decir que tenían ellos de mucha unión en el vestuario y ser afines con el entrenador, yo creo que ahora que no está el entrenador, vais a ver como muchos jugadores, espero que puedan ser lo que realmente vinieron a ser aquí, o sea, a ser los que marcaran un poco el camino y se echen a la espalda el peso del equipo. Lo tengo clarísimo. Pero vamos, lo que nos hace falta es un entrenador que... Yo lo de jugar al fútbol casi lo perdonaba este año ya. O sea, yo lo que me gustaría era que el Valladolid continuara en primera división, por supuesto. Pero que los jugadores salieran y que estuvieran bien posicionados y que realmente lucharan y se comieran el campo. O sea, que dieran ese sentimiento de decir, bueno, vamos a ver, si no hemos hecho más es porque no hemos podido. Pero realmente... Es importante que los jugadores, cuando salgan al campo, salgan colocados. Cantatore, por ejemplo, pues efectivamente puede ser que el Valladolid no jugara mucho al fútbol, pero yo creo que ha sido...
Jugaba muchísimo,
sí,
al fútbol.
Bueno, pero no
a su fútbol.
No era una exquisitez, pero sí que es verdad que aprovechaba a cada jugador, le sacaba el 100% del rendimiento que podía dar ese jugador.
Una de las frases de él, que es que se divierte, ¿eh?
Claro.
Solo se divierte el que gana.
Eso es una realidad.
Yo solo os digo una cosa, chicos. Es lunes, 4 de la tarde, desde la 1 de la mañana del sábado, si todavía no tenemos entrenador, no es buen síntoma. No es buen síntoma. O por el lado del colectivo de entrenadores, o por el lado del Real Valladolid. Y si mañana va a dirigir Álvaro Rubio, es que nos está costando, ¿eh?
Y es que una de las partes importantes, Juan Carlos, yo creo que es el tema de económico.
Claro, nos ha fastidiado.
Es el tema económico. O sea, por eso decía yo antes que va a venir uno... Barato, seguro.
Es que no veas la mordida que se lleva Pesolano, ¿eh?
Claro, claro.
De la hucha del mercado de invierno se lleva una buena mordida. Claro. Pues nada, que lo que yo creía que al final iba a ser una elegía, no sé si está bien o mal o aplicado el concepto, pues hemos tenido que entonar una copla de muertos, ¿no?
Así es. Pero bueno,
¿cómo es en este caso? Con el trabajo siempre en el plano laboral con Pablo Pezzolano. Y lo hemos hecho desde la mina, en la plaza de Martí y Monzó número 1, plaza de la comedia, plaza del Coca. ¿Tú cómo la llamas, Michel? ¿Esto?
La plaza del Coca,
la
toda
plaza
la
Coca.
Vida.
¿Tú?
Y yo también.
Pues yo también, venga, pues en la plaza del Coca de toda la vida.
Aquí veníamos al cine.
Tabique con Tabique, con la antigua ubicación del cine, con la ubicación del antiguo cine Coca. Hemos tenido a Michel Rivera del grupo Taona, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Juan
y a
Carlos.
Pedro Fraile del grupo Abrojo Folk, que rápidamente en 10
muchísimas
segundos.
Gracias.
¿Qué tenéis que hacer el día 21 a las 7 en Laguna?
Ah, el día 21 a las 7 en Laguna, sí, la 19 muestra de villancicos tradicionales en la iglesia del pueblo.
¿Y Taona algún bolo navideño?
Sí, en Valladolid el día 28, sábado, el día de los inocentes, a las 8 en la iglesia
¿cómo se llama? La que está enfrente del archivo municipal. La iglesia, no sé cómo
ahí,
se llama.
Ahí, enfrente del archivo municipal, a lo de San Benito. A lo de San Benito, por el patio herreriano, por ahí más o menos.
Ahí,
San Ignacio.
Sí.
¿Es San Ignacio? No, San Ignacio. San Felipe Neri tampoco. No. ¿Por qué me voy yo allí?
Santa Isabel de Hungría.
Las cuatro.